Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a este espacio llamado por Israel en Voz, en el que recibimos como cada semana a Israel Winicky. Shalom.
Shalom, ¿cómo están?
Pues muy bien, muy bien. En una jornada en la que hoy aquí los oyentes de Radio Sefarad van a disfrutar de varias efemérides. Vamos a hablar de aniversarios, porque tenemos en concreto dos. Hay muchos más, pero vamos a hablar de dos. Israel Winicky nos hablará en un primer lugar de Anwar Sarawak, el presidente de Egipto, que hace 40 años hablaba por primera vez en la Knesset, en el Parlamento israelí. Sí, cuéntanos.
Sí. Dicen que un verdadero dirigente se reconoce por sus actos, pero no por sus actos heroicos, sino por sus actos de grandeza. Anwar el Sadat, presidente de Egipto, el mismo que en 1973 desató la guerra del Yom Kippur, tuvo el coraje suficiente como para darse cuenta que la guerra no era el camino, que el derramamiento de sangre solo traía más derramamiento de sangre. Y tomó una decisión que dejó asombrado al mundo, que provocó el rechazo de la Liga Árabe, hasta tal punto que Egipto fue expulsado de la misma. ¿Cuál fue esa decisión? En 1977, en noviembre de 1977, Anwar el Sadat vuela a Israel y llega hasta Jerusalén. Y habla como presidente de Egipto, como presidente de un país hasta ese momento enemigo, y el más duro de todos los enemigos, aclaremos, habla de paz. ¿Quién era primer ministro en ese momento de Israel? Menachem Begin, otro duro entre los duros, el que encabezó la lucha contra las fuerzas coloniales de ocupación británicas. Fue comandante del Irgún, un ejército clandestino que combatió a los ingleses. Representante del nacionalismo a ultranza. Pero tanto Sadat como Begin supieron dejar de lado las diferencias y llegar en 1979 a firmar un acuerdo de paz con Egipto que todavía existe, que todavía sigue en pie. Vemos el mundo actual. Vemos dirigentes que quieren y no se atreven, dirigentes de países árabes que dicen que puede ser, que sí, que no, pero no se atreven todavía a dar el primer paso. Quizás esos dirigentes tendrían que aprender del ejemplo de Sadat. Aclaremos, ese paso a Sadat le costó la vida. Fue asesinado por extremistas islámicos, miembros de los hermanos musulmanes, que lo consideraban un traidor. Como decía, esos dirigentes árabes que dicen que sí, que no, que aprendan del ejemplo de Anwar el Sadat, que dejen de lado sus mezquindades piensen un poco en sus pueblos, como el mismo Sadat lo hizo, y vengan a Israel. Nosotros siempre estamos dispuestos a la paz. Para nosotros, la paz es fundamental. Para nosotros, la vida de nuestros ciudadanos es fundamental. Piensen que ellos también piensen en sus ciudadanos y en la importancia de la vida. Y vengan, acá van a ser recibidos con los brazos abiertos.
Pues ese era el... No sé si has terminado, Isi, discúlpame.
Terminé.
Bien, pues ese era el primer comentario, como les decía, el primer aniversario del que quería hablar y comentar Israel Winicky en este Por Israel en Voz de Hoy. Tenemos otro. Nos trasladamos también a un... En esta ocasión, un 20 de noviembre de hace 72 años, cuando comenzaban los primeros juicios de Nuremberg, Isi.
Así es. No se trató solamente de juzgar individuos, porque si hubiera sido ese el caso, una vez terminado el juicio se terminaba todo, sino que se juzgó un sistema, se juzgó una ideología y se sentó las bases para que aquellos que quisieran cometer crímenes de guerra lo pensaran dos veces. Vamos a comenzar desde el principio. Sabemos que en 1945 la Alemania nazi se rinde. El panorama que vieron los aliados en su avance por Europa fue de muerte y destrucción. Encontraron campos de exterminio, fosas comunes, aldeas arrasadas, civiles ejecutados. Decidieron juzgar ese sistema. Decidieron juzgar a los criminales. ¿A quiénes tomaron? Voy a primero a decir los nombres. Uh-huh. Y los cargos que ocupaban: Martin Bormann, que fue sucesor de Hess como secretario del partido nazi; Hans Frank, gobernador general de la Polonia ocupada; Wilhelm Frick, ministro del interior; Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe y presidente del Reichstag; Alfred Jodl, jefe de operaciones de la Wehrmacht; Ernst Kaltenbrunner, jefe de la RSHA y de los Einsatzgruppen, o sea, de la Gestapo; Wilhelm Keitel, comandante de la Wehrmacht; Joachim von Ribbentrop, ministro de Relaciones Exteriores; Alfred Rosenberg, ideólogo del racismo y ministro de los territorios ocupados; Fritz Sauckel, director del programa de trabajo esclavo; Arthur Seyss-Inquart, líder del Anschluss, o sea, la anexión de Austria, y gobernador de los Países Bajos ocupados; Julius Streicher, jefe del periódico antisemita Der Stürmer; Walter Funk, ministro de Economía; Rudolf Hess, ayudante de Hitler; Erich Raeder, comandante en jefe de la Kriegsmarine, o sea, la Marina de Guerra; Albert Speer, arquitecto y ministro de Armamentos; Baldur von Schirach, líder de las juventudes hitlerianas; Konstantin von Neurath, ministro de Relaciones Exteriores, protector de Bohemia y Moravia; Karl Dönitz, comandante de la Kriegsmarine y sucesor designado de Hitler; Hans Frische, ayudante de Joseph Goebbels en el Ministerio de Propaganda; Franz von Papen, ministro y vicecanciller; Helmut Schacht, expresidente del Reichsbank; Gustav Krupp, que fue en un juicio aparte juzgado, industrial que usufructuó del trabajo esclavo; y Robert Ley, jefe del Frente Alemán del Trabajo. Como vemos, acá se juzgó a todo el espectro político y dirigente alemán. a las finanzas, fuerzas armadas, sistema policial, propaganda, industria y por supuesto las fuerzas parapoliciales. Hubo las siguientes condenas. Bormann fue condenado en ausencia, a muerte. Hans Frank, condenado a la horca. Wilhelm Frick, muerto en la horca. Goering, condenado a muerte en la horca, se suicidó. Jodl, muerto en la horca. Ernst Kaltenbrunner, muerto en la horca. Keitel, muerto en la horca. Von Ribbentrop, muerto en la horca. Schaukel, muerto en la horca. Seyss-Inquart, en la horca. Streicher, en la horca. Funk, cadena perpetua. Hess, cadena perpetua. Reeder, 20 años. No, perdón, cadena perpetua. Speer, 20 años. Von Schirach, 20 años. Von Neurath, 15 años. Dönitz, 15 años. Frische, von Papen, Schacht fueron absueltos. Ley se suicidó. Ahora, ¿qué pasó? Estos juicios que se los mira desde el punto de vista legal no tendrían que haber tenido lugar porque la ley se creó después de cometido el delito. Tienen una importancia muy grande. Primero, que los que juzgaron a los criminales fueron las potencias vencedoras. Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Segundo, abrió el camino para, a través de ello, llegar a otros juicios, que fueron el juicio de los médicos contra 24 médicos acusados de conspiración, crímenes de guerra, etcétera, etcétera. Los juicios de a jueces contra 16 abogados y jueces que crearon todo el aparato jurídico nacional socialista. El juicio a la IG Farben, el juicio a los Krupp, al grupo Krupp, el juicio a los ministros, el juicio del alto mando, o sea, todo el aparato nazi, gracias a este juicio, pudo ser juzgado. Inclusive se han llevado a cabo juicios como el de Auschwitz en los años 60. Pero la importancia del juicio de Nuremberg va más allá de las condenas al aparato nazi. A partir de esto se creó el Tribunal Internacional, un tribunal que monitorea el mundo y donde ven que hay crímenes de guerra, los responsables son detenidos, juzgados, condenados y encarcelados. Como se vio en el caso de la ex Yugoslavia, donde varios dirigentes fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad, condenados. Esa es la importancia del juicio de Nuremberg. Por eso es importante recordarlo hoy. Sabemos que fue la puerta que abrió el camino para que nunca más se puedan cometer impunemente crímenes de guerra. Actualmente el mundo está viviendo una etapa de violencia. Se están cometiendo crímenes de guerra en Medio Oriente, en África, en el Extremo Oriente. Pero los que están cometiendo esos crímenes tienen que saber que hay un antecedente legal para que tarde o temprano paguen por esos crímenes. Ese antecedente fue el juicio de Nuremberg, que se inició el 20 de noviembre hace 72 años.
Pues con este recuerdo, con esta fecha en la memoria, para no olvidar y para que sepan de dónde provienen y qué es lo que no queremos que se repita, finalizamos este Por Israel en Voz de hoy. Ponemos aquí un punto y aparte, porque continuaremos con Israel Winicky en este programa de Radio Sefarad, hablando de historia, de asuntos históricos y también de asuntos de actualidad. Pero en esta ocasión, Israel quería dedicar el programa a estos dos aniversarios, así lo hemos hecho, y esperamos tenerte de nuevo la próxima semana, Israel.
Si Dios quiere. Hasta la semana que viene.
Hasta entonces, no nos marchamos sin antes decirles que pueden entrar en la página web www.porisrael.org. Allí podrán encontrar más artículos y más temas de su interés relacionados con este programa. Hasta la próxima.